De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La conciencia y la presión internacional son imprescindibles en estos momentos para hacer valer el resultado real de las elecciones en Venezuela. Las actas facilitadas por la oposición se pueden comprobar en Internet, mesa a mesa. El Consejo Electoral venezolano ha entregado parte de las actas al Tribunal Supremo. Ambas instituciones están controladas por los chavistas. Hay un clamor internacional que reclama al régimen chavista, encabezado por un patético Nicolás Maduro, que publique de una vez las actas electorales, por supuesto, las verdaderas actas electorales. Están intentando ganar tiempo para imponer sus propios intereses, para permanecer en el poder como han hecho estos años. Por desgracia, los que veníamos advirtiendo de que los chavistas no cederían el poder tan fácil, vamos acertando. Han sido muchos años de engaños, triquiñuelas y montajes para poder mantenerse en el poder y seguir realizando una gestión nefasta con oscuras relaciones con destacados cárteles del narcotráfico, según se ha demostrado y condenado en Estados Unidos. Las amenazas groseras de Nicolás Maduro se están haciendo trágica realidad. Alza la voz para decir que va a defender al pueblo que mantiene sin suficientes alimentos, ni medicina, ni transporte, ni seguridad, una vida en condiciones infrahumanas, con una represión cruel que ha obligado a más de 8 millones de venezolanos a abandonar el país. Con estos venezolanos se produjo uno de los más graves fraudes electorales. De los 8 millones, unos 5 podían cumplir los requisitos para votar. Sin embargo, solo se permitió votar a unos 65.000. Miles y miles de venezolanos han tomado las calles de Caracas varios días en una gran demostración de rechazo a la dictadura chavista de Maduro y asegurando que no tienen miedo, desafían la acción de los motoristas paramilitares chavistas asesinos que ya se han cobrado la vida de 23 opositores. La dictadura expulsa a los representantes de los países que exigen transparencia y las actas reales. Lo hará con José Luis Rodríguez Zapatero después de que España y otros países europeos hayan pedido algo elemental para poder determinar con legitimidad y rigor quién ganó las elecciones. Brasil, Colombia, Chile son países con peso en el llamado Grupo de Puebla o Grupo de Sao Paulo, cuyos dirigentes de izquierda son conscientes de que es totalmente inaceptable que un supuesto gobierno de izquierdas no acepte la derrota electoral y entregue el poder de manera ordenada y pacífica. Maduro sigue el lamentable ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua, que entregó el poder cuando perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro, pero después lo recuperó y nunca más permitió unas elecciones libres. Apelamos a la conciencia internacional, pero solo valen los intereses de algunas de las grandes potencias. En este caso hay que incluir también no solo a Estados Unidos y a Occidente o a los países iberoamericanos, hay que incluir los intereses de China, Rusia e Irán. Juegan un papel clave en el escenario internacional, utilizan a Venezuela como una pieza más de su partida internacional donde se canjean prisioneros. Veremos ahora qué pasa con Venezuela. Esta noche nos ocuparemos una noche más de la situación en Ucrania, donde tropas ucranianas han sorprendido con una incursión en la región rusa de Kursk, donde ya controla alguna ciudad y ha demostrado algunas debilidades de Putin, que ha decidido enviar a los Wagner y a los chechenos para repeler el ataque ucraniano, que ha calificado como una provocación externa. Israel ha autorizado enviar una delegación para negociar con Hamas la liberación de los rehenes, mientras en Estados Unidos los demócratas parece que han encarrilado su campaña electoral con la elección del gobernador de Minnesota, Jim Walz, como candidato a vicepresidente. Si sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier.
De cara al mundo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Los demócratas en Estados Unidos han completado el ticket electoral de Kamala Harris con la elección del gobernador de Minnesota, Jim Walz, como candidato a la vicepresidencia. Tanto demócratas como republicanos intensifican la campaña en los estados considerados clave para ganar las elecciones, es decir, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Ohio, Minnesota, a los que hay que unir las dudas, entre otros, en Arizona y Nevada. Otro estado importante como Florida parece que puede caer del lado de Trump, que no consigue recuperar la iniciativa y se muestra descolocado. En cualquier caso, de aquí hasta el mes de noviembre, que se celebran las elecciones, pueden pasar muchas, muchas cosas. José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. José María, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, un placer, Javier, estar contigo.
Lo veremos, bueno, el placer es nuestro. Lo veremos en noviembre, pero de momento, José María, ¿han acertado los demócratas con Kamala Harris y ahora con Jim Walz?
Hombre, yo creo que en principio sí. Los resultados de las donaciones y de las aportaciones parece que así lo indican. Los propios sondeos, aunque hay ciertas contradicciones, pues ofrecen un crecimiento de, ¿no? O dan un crecimiento de la intención de voto hacia el ticket demócrata. En primer lugar, se ha despejado la, ¿no?, la incógnita y la duda de Biden, en primer lugar. En segundo lugar, se ha buscado una fórmula que es, de alguna manera, la más legítima, Kamala Harris. Y luego, en tercer lugar, creo que se ha conseguido un ticket, en principio, bien amplio para intentar captar todo el espectro de votante demócrata, que seguramente ahora hablaremos de ello, que es amplio, variado y que es difícil con un solo con dos perfiles, vamos a decir, aglutinarlo, ¿no? Pero yo creo que se ha conseguido de alguna manera.
Vamos con ello, como decías. Kamala Harris, mujer de color negro, más progresista, un Jim Walz, clase media, zonas rurales. El ticket, bueno, parece que reúne bastantes elementos como para atraer el voto demócrata, como decías.
Eso, yo creo que se trata de un ticket muy complementario, ¿no? Históricamente habría que decir ahí rápidamente, ¿no?, que los tickets pues generalmente no han sido tan complementarios, ¿no?, en la historia. Algunos nada complementarios, con perfiles muy similares de los candidatos, por ejemplo Clinton y Gore, que eran tremendamente similares los perfiles, yo qué sé, o más antes, ¿no?, el Partido Republicano, Reagan y Bush, ¿no?, que eran prácticamente lo mismo, ¿no?, representaban lo mismo, ¿no? Este caso yo creo que va buscando lo que tú señalas, es decir, Kamala entra dentro de ese perfil progresista, pero viene del gobierno de Biden, que ha sido un gobierno moderado, comedido, liberal, ¿no? Entonces esa también puede captar ese voto, ¿no?, centrista, y sin embargo el perfil de Walz es un perfil, en primer lugar, efectivamente anglosajón, del Medio Oeste, un político experimentado que busca otro perfil, un poquito al estilo, ¿no?, Bernie Sanders, quizá, por identificarlo, ¿no?, a ese votante un poco de izquierdas, comprometido con lo social, pero que efectivamente también es capaz de captar el voto más progresista, no el radicalizado, que es, digamos, que es más complejo, pero sí ese voto, vamos a decir, de Bernie Sanders, si nos podemos entender.
Hay que recordar, José María, bueno, las encuestas dan encuestas más generales, pero bajando un poco al terreno, lo recordaba yo antes, los estados clave, ¿no?, los estados donde, bueno, la incertidumbre, y en otras elecciones atrás, son los estados industrializados del norte, donde la situación económica, para entendernos, los salarios, los puestos de trabajo en la industria automovilística y en otras industrias, son los que inclinan la balanza hacia un lado y otro, ¿no? Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Minnesota, Ohio, Y bueno, ahora parece que Arizona y Nevada, aunque tienen otras características, también pueden estar en litigio, porque el resto de estado, más o menos, ya están,
están
identificados para unos
está
o para otros.
El Rust Belt, efectivamente, yo creo que va a ser clave. Y en este momento, ese voto lo supo recuperar Donald Trump en 2016. También hay que decir que en 2016 teníamos una situación económica todavía latente, la crisis y todavía las consecuencias en la sociedad. Ahora venimos de una situación económica mucho más saneada en Estados Unidos. No sé si boyante, no voy a entrar en el debate de Trump y y Kamala sobre y Biden sobre cuál es la situación real, pero evidentemente mucho más boyante. Bueno, el votante de hace 8 años quizá ya no es el mismo votante en esas zonas, ¿no? Y a lo mejor el efecto Wolf puede tener alguna capacidad de recuperación de ese voto que perdió hacia el y se fue hacia el populismo de Donald Trump. Es posible también, hay que verlo en los sondeos, que ese trumpismo pues haya calado en esos votantes y que la modificación del voto pues no se vaya a producir. Es decir, oiga, no, yo ya me he comprometido con una visión con la que estoy de acuerdo, más americanista, más centrada en los problemas de, la, de las clases obreras y trabajadoras y medias, y eso pues lo representa Donald Trump y no me van a volver a engañar. También puede ocurrir, ¿no?, que eso exista en, la, en el pensamiento de esas votantes y de esa zona.
¿Trump está tan descolocado como, como parece o como algunos medios están indicando?
Sí, yo creo que Trump está descolocado en primer lugar porque yo creo que tenía, o sea, todo estaba preparado para que la se volviera a repetir la elección Biden-Trump, eso en primer lugar. En segundo lugar, ha pasado por el atentado. Y en tercer lugar, pues evidentemente tiene que recomponer la campaña. Pero bueno, creo que ha reaccionado ya la campaña, por ejemplo, ya pues esa valoración de la crisis, ese Kamala Crash que, con la que ha identificado esta caída en bolsa, que por otra parte ocurre en muchos meses de agosto. No soy un especialista en bolsa, ni mucho menos, pero vamos, la mera observación de los diferentes años hace ver que los meses de agosto pues son muy sensibles a los movimientos en la bolsa y generalmente a, las, a algunas caídas, ¿no? Bueno, pues inmediatamente lo ha identificado el expresidente nuestro, es el Kamala Crash. Es decir, con esto quiero decir, tiene capacidad de campaña, de reacción, de volver otra vez a rehacer la campaña y en vez de que sea Biden el objetivo, pues que sea Kamala Harris igual, ¿no? Pero yo creo que sí, que efectivamente está descolocado, sobre todo por él mismo. Trump, yo creo que es consciente de que lo que quiere y necesita el Partido Republicano no es el Trump de 2016, sino que es un presidente mucho más integrador, con una visión más larga.
Sí, porque las bolsas se recuperaron al día siguiente. Había sido una mala interpretación de una serie de fondos en Japón y luego una noticia falsa sobre una posible recesión en Estados Unidos. Pero inmediatamente después, José María, bueno, se pasó a las cuestiones personales. Hemos visto a Donald Trump, que si antes era una, que si era negra, que si es una progresista, que si Walls es un radical de izquierda. O sea, los ataques, bueno, y Vance, el candidato a vicepresidente por parte de los republicanos con Trump, los ataques personales, bueno, aquí nos quejamos de que las cosas son lamentablemente como son, en Estados Unidos está siendo muy encarnizado, ¿no?
Completamente. Hay que recordar aquí que Trump en campaña con Hillary Clinton no tuvo clemencia, vamos a decir, con la candidata, sacó absolutamente todo lo que necesitó de la vida pública y privada de Hillary Clinton, y Kamala Harris pues también tiene que estar preparada ante eso, porque Trump en eso pues claro, pues es un maestro, lamentablemente. Ojalá que fuera una persona que en campaña hiciera pues unas campañas como las de Barack Obama o como las de otros muchos líderes políticos, para hacer crítica y se puede hacer mofa y se puede aprovechar cualquier situación, pero evidentemente no entrar en lo personal e identitario. La cuestión identitaria, en este caso además, pues claro, es especialmente sensible y política. No se trata ahí de que haga un gesto sobre el origen étnico al estilo, por ejemplo, de Obama, ¿no? Que dijo ahí, no, es que no es ni americano. Yo creo que aquí la cuestión es identificar, es decir, ganar el voto de esas minorías. Las identidades pues se han reforzado en Estados Unidos en muchos lugares, algunas ya lo estaban, pero otras han aparecido. La propia nativista, ¿no?, o americanista se ha reforzado, y entonces el asunto de la identidad, pues naturalmente está presente, da votos y demás, ¿no?, además de la inmigración, por supuesto.
Para enlazar, José María, con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿qué influencia puede tener la política exterior? Aquí quizá Joe Biden puede, sí, echar una mano a Kamala Harris tomando decisiones que, si salen bien, bueno, pues se puede apuntar el tanto; si salen mal, Kamala puede distanciarse de que ha sido Biden o la administración Biden quien lo ha hecho. Estoy pensando, por ejemplo, en Venezuela, ¿qué ocurre con ese pucherazo electoral que todo el mundo está? Bueno, pero pasan los días y ahí siguen los chavistas. O en Israel, donde Estados Unidos ha logrado que Israel acepte una mediación con Egipto, Qatar y Hamás para intentar negociar la liberación de los rehenes.
La política exterior está, yo creo, que más presente que en otras ocasiones, porque hay dos conflictos abiertos, dos guerras abiertas.
Y Ucrania, por supuesto, ¿no? Claro.
Claro, y Ucrania. Entonces Ucrania va a estar presente. Israel, como tú dices, jamás va a estar presente. Fíjate que ya el propio Wolf, ¿no?, ya ha tenido en su candidatura hay alguna referencia a esa cuestión, tanto va a estar presente. Y el tema de Venezuela, pues evidentemente yo creo que también lo estará. Todos los, vamos a decir, rivales, todos los intereses que de alguna manera se contraponen a Estados Unidos, no quiero utilizar la palabra enemigo porque no está, es decir, las rivalidades que pueda haber con Estados Unidos y, naturalmente, los grupos extremistas, radicalizados, enemigos de Estados Unidos, y vamos a decir lo que representa la democracia y demás, no le van a ayudar en absoluto, no ya a Kamala Harris y al presidente Biden. Ellos pretenden, por supuesto, que desestabilizar la democracia. Y desestabilizar la democracia es mantener en campaña electoral, pues por supuesto, un conflicto abierto que haga ver que Estados Unidos pues está implicado de alguna manera, está haciendo una mala gestión, el futuro es incierto, es decir, provocar todo ese tipo de incertidumbre, ¿no?
De momento, lo que ha hecho la administración Biden es incrementar su despliegue naval en Oriente Medio. Estamos todos pendientes de la respuesta de Irán, que se ha anunciado amenazante, apocalíptica contra Israel. Veremos a ver, porque ahí sí que intentarán hacer algo coordinado con sus proxies, con Hamas, Hezbollah, Houthis, etcétera, y ahí Estados Unidos muestra la determinación de intervenir y evitarlo, ¿no?, y defender a Israel.
Muy probablemente eso, desde luego, se producirá o no en función de la capacidad que tengan de hacerlo, pero muy probablemente lo van a intentar, por supuesto. Y, claro, todos estos acontecimientos depende de cómo se produzcan, ¿no? Porque, es decir, eso puede tener un efecto también de campaña, en el sentido de decir, pues la acción y la actuación del presidente Biden ha sido buena, por tanto, Harris, de alguna manera, es esa continuidad, o por el contrario, pues la acción debería haber sido mejor, debería haber sido distinta, y entonces Trump es el que tiene que sustituirlo, ¿no? Evidentemente que va a tomar partido la política exterior en esta campaña electoral, eso seguro.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, gracias por haber hecho un pequeño alto en tus días de descanso tan merecidos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Nada, muchísimas gracias y un placer.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Pasan los días y la dictadura chavista aguanta en el poder a pesar de las manifestaciones multitudinarias que exigen la salida de Nicolás Maduro. La táctica del régimen es ganar tiempo con decisiones estrafalarias como pedir a los ciudadanos que desinstalen de sus móviles la aplicación de WhatsApp. El presidente brasileño Lula da Silva encabeza la principal iniciativa diplomática para que Maduro entregue las actas y busca a partir de ahí una solución negociada. La oposición, mientras tanto, denuncia detenciones y torturas contra menores. En Oriente Medio, el gobierno de Israel ha autorizado el envío de una delegación para negociar con Hamas, con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, la liberación de los rehenes. Mientras tanto, continúan los ataques en la Franja de Gaza con la nueva entrada de unidades militares de Israel en la ciudad de Han Yunis. El lado más radical de los terroristas de Hamas se ha hecho con el control de la organización tras la elección como líder de Yahya Sinwar, cerebro de la masacre del 7 de octubre. Sigue la espera del ataque contra Israel. Y en Ucrania, la incursión de una unidad del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk está demostrando las debilidades del ejército de Putin. Han capturado 130 kilómetros cuadrados en Kursk y Putin está enviando a los Wagner y a los chechenos. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, María, Ucrania ha invadido Rusia. Se han cambiado los términos, algo quizá impensable hasta que ha sucedido. No se trata de una incursión perpetrada por los batallones de ciudadanos rusos, aquellos que luchan del lado de Kiev, como sucedió en Belgorod, sino que se trata del ejército regular ucraniano ocupando territorio ruso en la mayor contraofensiva que habíamos visto en más de un año. ¿Qué se sabe de hasta el momento de todo esto?
Pues se sabe que el ejército de Ucrania ha logrado ocupar más de 350 kilómetros cuadrados y penetrar hasta 50 kilómetros en línea recta desde la frontera de Ucrania, pues por la región rusa de Kursk. Como bien decías, la operación la están llevando a cabo varias brigadas del ejército regular. Comenzó el martes y los avances en estos cuatro días han sorprendido tanto a Rusia como al resto del mundo, pues porque no había ningún indicio de que algo así, Javier, pudiera suceder. El secretismo ha sido una de las claves de la operación, que recuerda pues a cuando los ucranianos lanzaron la contraofensiva de Kharkiv, ¿te acuerdas?, en otoño de 2022. Cierto. Y al igual que aquella operación, la de Kursk también está comandada por el general Sirsky. En 2022 él era el jefe del mando oriental y hoy es el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas, y esta operación pues lleva su sello. Entre las brigadas que están atacando ahora mismo en territorio ruso se encuentran la 80 Brigada Aerotransportada y la 22 Brigada Mecanizada. Con la 22 Brigada, Javier, yo he tenido ocasión de trabajar decenas de veces en los frentes de combate de Bakhmut y de Chasiv Yar, y precisamente de Chasiv Yar los sacaron hace dos meses para desplegarlos en la frontera norte con Rusia. Yo en su momento pensé que esto era para evitar pues una posible entrada rusa como la que tuvo lugar en mayo por Kharkiv, pero parece que todo formaba ya parte de esta contraofensiva, así que la operación llevaría gestándose al menos estos dos meses que te comento. Sabemos también que llevan vehículos blindados, tanto soviéticos como otros modelos más nuevos de los que Occidente les ha ido enviando a lo largo de estos dos años y medio. Y sabemos, esto es muy importante, que los drones están desempeñando un papel muy importante, no solo en las tareas de reconocimiento, sino también en las de ataque. Y de hecho, uno de estos drones explosivos ucranianos lograba derribar un helicóptero ruso en pleno vuelo en Kursk. Podría ser la primera vez que esto sucede. Pero bueno, lo importante de este uso masivo de drones es que estarían probablemente ahorrando muchas vidas, sobre todo en esas tareas de reconocimiento, porque no es lo mismo defender que atacar. Y con el ejército ucraniano ahora mismo en esta ofensiva, en esta invasión de territorio ruso, pues tener a los drones que sean pues sus ojos en el cielo y no tener que enviar avanzadillas de reconocimiento, como decimos, pues puede salvar muchas vidas, ¿no? La dificultad ahora estaría en conservar el territorio ocupado, porque Putin ya está movilizando a diversos batallones para repeler el ataque. Los chechenos del batallón Akhmar podrían estar ya en la zona. Y se espera que llegue en breve lo que queda del ejército de mercenarios Wagner, que desde que Prigozhin fue asesinado también por el gobierno ruso, pues estaban en Bielorrusia sin participar activamente en los frentes de combate de Ucrania. Y ahora, como digo, pues Putin los ha movilizado y veremos qué pasa cuando choquen con el ejército ucraniano en Kursk. Sea como sea, ha sido una contraofensiva pues que nos ha cogido a todos completamente de sorpresa. Nadie esperaba que el ejército ucraniano fuera a tirar pues hacia el lado ruso, y tenemos que ver qué pasa los próximos días cuando, como te digo, choquen con las tropas rusas que ahora mismo no están en la zona de Kursk.
Entonces, María, vamos a ver si el objetivo, no sé yo, sería mantener ese territorio ocupado. Entonces, ¿qué objetivos puede perseguir el gobierno de Zelensky con esta operación?
Pues de momento, Javier, el hecho de que Putin se vea obligado a movilizar tropas desde otros lugares para llevarlas a Kursk ya sería algo bueno para los frentes de combate de Ucrania. Rusia ha utilizado esta estrategia en repetidas ocasiones, atacar en diferentes puntos de la línea del frente, lo hemos contado muchas veces en estos micrófonos, aunque no tengan un interés estratégico muy grande, pero para obligar al ejército ucraniano a dividirse y atender pues distintos puntos. Pues bien, esto es lo que podría estar sucediendo ahora en Kursk, que Rusia va a tener que desplegar ahí sus tropas sí o sí, y parece que las reservas de personal pues brillan por su ausencia también en el lado ruso, así que tendrá que quitarlas de otros lugares para llevarlas allí. Por otra parte, parece que los ucranianos en estos 4 días de ofensiva han capturado a cientos de prisioneros, y eso es algo que les hacía falta pues para futuros intercambios. Mira, yo hace 2 meses tuve ocasión de entrevistar a 2 exprisioneros ucranianos que fueron capturados en Azovstal. Me contaba el primero que él fue intercambiado a los 5 meses de estar cautivo, porque en aquel momento Ucrania tenía muchos prisioneros rusos, tenía algo que poner sobre la mesa y los intercambios eran muy numerosos y eran bastante rápidos. Sin embargo, su compañero, que fue capturado a la vez, estuvo más de 13 meses en una prisión, en una especie de prisión que habían levantado en el Donbass los rusos para él, porque ya Ucrania pues se veía falta de personal ruso para poner sobre la mesa. Así que este también podría ser otro de los objetivos. Si no lo era, desde luego se lo han encontrado, pues como te digo, las fuentes dicen que cientos de prisioneros rusos estarían ahora mismo en manos ucranianas. Y tampoco hay que menospreciar el golpe de efecto que ha dado Ucrania a nivel de propaganda, a nivel de demostrar que no se dan por vencidos y que están dispuestos a ir más allá, además con la bendición de sus aliados occidentales. Parece que poco a poco van cayendo esas líneas rojas que Occidente pues impuso a Ucrania a cambio de la ayuda militar, y cuando estamos a punto de llegar a los 900 días de invasión Rusia, pues Ucrania devuelve el golpe con una invasión ucraniana. Esto a nivel de propaganda tiene un efecto para los dos bandos, aunque insisto, desde mi punto de vista lo más relevante sería que lograran aliviar la presión de otros puntos del frente de combate, puntos como por ejemplo los del Donbass, si Putin se ve obligado a quitar tropas de otros lugares, de otras posiciones, para llevarlas hasta Kursk, que está a unos 500-600 kilómetros de esa línea del frente del Donbass.
¿Y cómo siguen, María, esos frentes de combate?
Pues el Donbass está ahora mismo muy presionado por las tropas rusas. El eje que discurre entre Pokrovsk, Toretsk y la ciudad ucraniana de New York está siendo salvajemente asediado desde hace varias semanas. En el último programa ya lo contábamos, pero es que en los últimos días la situación se ha deteriorado bastante. Ya hay tropas rusas combatiendo en las calles de Toretsk, ya informan de combates urbanos y están empezando a rodear Pokrovsk, que es una ciudad importante pues donde se concentraba mucha logística policial, mucha logística de evacuación, y donde tenían pues su base la mayor parte de los rescatistas que daban servicio a toda la región. Así que en los últimos días, pues con una serie de intensos bombardeos rusos que no han dado tregua ni de día ni de noche, se han visto obligados a evacuar a cientos de personas, y ya no es solamente la evacuación de esos civiles que se hace bajo fuego ruso, porque como te digo, los bombardeos no paran, sino que a mí me contaba precisamente la policía de Pokrovsk que la destrucción con la que Rusia estaba ablandando, como se dice en jerga militar, la zona era desoladora. No eran bombardeos estratégicos, eran bombardeos para reducir a escombros pues cualquier infraestructura, cualquier edificio de viviendas, hospitales, escuelas. No están dejando nada en pie en este eje. Así que si la contraofensiva ucraniana de Kursk sirve para aliviar presión en Donetsk, ya será un pequeño éxito para Ucrania.
¿Y qué ocurre con algún acto de los ucranianos en el Sahel, en Burkina Faso, contra mercenarios de Wagner? ¿Qué consecuencias puede tener que Ucrania quiera, bueno, de alguna manera golpear a Rusia en los mercenarios que tiene instalados, desplegados en el Sahel?
Pues las consecuencias no se han hecho esperar, no han sido muy positivas. Tanto Mali como Níger han roto relaciones diplomáticas con Ucrania. Como bien dices, el pasado 26 de julio, pues una operación en suelo maliense en la que se acabó con la vida de más de medio centenar de mercenarios. En Mali, cerca de la frontera con Argelia. Y se acabó con la vida de más de medio centenar de mercenarios de Wagner. El problema es que con esos mercenarios de Wagner también había soldados malienses y parece ser que unos 47 cayeron en esta acción militar. Entonces, bueno, hasta que no había pasado nada, nadie había relacionado nada con Ucrania, hasta que uno de los portavoces de los servicios secretos, de los servicios de inteligencia, perdón, del Ministerio de Defensa ucraniano, pues se jactó en público de que precisamente el GUR, ese cuerpo de inteligencia militar ucraniana, había facilitado información a los rebeldes Tuareg que llevaron a cabo el golpe, pues para que pudieran acabar con los mercenarios de Wagner. Así que la Junta Militar Maliense nos hizo esperar, rápidamente salió a la palestra y dijo que rompía relaciones diplomáticas con Ucrania. Y hace dos o tres días, pues en Níger, su vecino, por solidaridad hacía lo mismo y también después de que Bamako anunció que rompía relaciones con Kiev, hicieron lo propio y se sumaron a la decisión. Desgraciadamente, esto acerca aún más hacia la órbita de influencia rusa a ciertos países del Sahel, donde la presencia de mercenarios Wagner, Javier, está más que afianzada, precisamente pues porque algunos gobiernos de corte militar así lo quieren. Pero sea como sea, esto no son buenas noticias para Europa. Yo creo que los intentos de Europa por estabilizar la zona se han ido estrellando uno a uno en los últimos años, y el hecho de que ahora Rusia intente tener más influencia, intente captar pues a las juntas militares de estos países que podrían desestabilizar en el futuro y mucho todo el sur de Europa, empezando por España, no es una buena noticia. Hay que esperar unos días a ver si se calman las aguas, pero de momento, a día de hoy, tanto Mali como Níger han roto relaciones diplomáticas con Ucrania.
Y lo que busca Rusia, que lo lleva buscando desde hace más de 50 años, es una salida al Océano Atlántico por esa zona, por la zona del Sáhara o de Mauritania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, también colaborador de la revista Talayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Tú que eres un experto en estas cuestiones militares, sorpresa, ¿no?, por la acción de los ucranianos en Kursk, en territorio ruso.
Sí, sorpresa porque nadie se esperaba esta acción. Sin embargo, coincido con todo lo que ha comentado María. Y es más, lo considero una acción muy inteligente, sobre todo de cara a una posible paz que gane Ucrania para finalizar el conflicto.
Lo que ocurre que Rusia ya ha dicho y ha advertido que a los aliados de la OTAN que pueda haber represalias porque todo esto se está haciendo gracias al apoyo exterior, claro.
Bueno, las amenazas de Putin...
Va en el guión, sí.
Efectivamente, eso ya va de suyo, ¿no? Y creo que se da por descontado. Lo que es muy inteligente bajo mi punto de vista, primero, como bien dice María, esta operación va a servir para aliviar presión en zonas donde Rusia estaba avanzando muy lentamente y a mucho coste humano, pero estaba avanzando. Y creo que Ucrania ha leído muy bien en el sentido de que una derrota militar de Rusia por parte de Ucrania sola es totalmente imposible. En cambio, hacer lo que ha hecho, ocupar territorio en la zona en que estaban los defendidas y hacerse con ese territorio, le puede dar a Ucrania una baza en una posible negociación para intercambiar territorios que ha perdido, ocupados por Rusia, con esos que ha tomado Ucrania. Por lo tanto, me parece muy inteligente. Eso sí, una cosa es invadir, como han hecho, entrar, y otra cosa muy diferente es ocupar el territorio y mantenerlo. Y eso se puede convertir en un momento dado, si no tienen toda la cadena logística bien pensada, en una pesadilla y en una sangría.
Eso, claro, mantenerlo ya es otra cuestión. Y luego otra acción, que bueno, con cierta sorpresa, ese acuerdo con los Tuareg para que ataquen a los Wagner en Mali, también abre otro frente, bueno, que Mali rompa relaciones diplomáticas con Ucrania, no creo que quite el sueño a Zelensky, pero sí le sirve para poder estar atacando a Rusia y que Rusia no pueda estar tranquilo en ningún frente, ¿no?
Eso por un lado, Javier, yo creo que también tiene ciertos tintes, entre comillas, de venganza por todo lo que hizo Wagner en su momento en Ucrania, especialmente en Bakhmut. Fueron responsables de muchas salvajadas y de muchos crímenes de guerra. Pero voy a decir una cosa, en este caso, favor a Europa.
Hemos perdido la comunicación con Lucas Martín, la recuperamos en un segundo. Pedro González, periodista, fundador del canal 24 Horas y de Euronews, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, tú también, sorprendido, ¿te esperabas que Ucrania tuviera estas dos actuaciones, bueno, imprevistas? Atacar a Rusia en su región, en Kursk, y luego atacar a los mercenarios de Wagner en Mali, en el Sahel.
Pues yo creo que de alguna manera tenía que hacer algo, es decir, lo que no podía continuar era con una actitud pasiva en la cual pues prácticamente le estaban dando todas las tortas en el mismo carrillo y aguantándolas de una manera bastante estoica. Yo creo que ha hecho, bueno, una, como decía Lucas antes, ha hecho dentro de sus posibilidades una medida bastante inteligente, que naturalmente, bueno, pues es volver a ocupar otra vez el proscenio y naturalmente volver a surgir y que la gente no se olvide, sobre todo los estados mayores y la opinión pública internacional, de que no solamente existen, sino de que están llevando a cabo una lucha por la libertad lo suficientemente enconada e importante como para que se les ayude y pasen otra vez al baúl de la historia, ¿no?
Ahí, como decía Lucas, bueno, las amenazas de Putin a Occidente pues son las que están en guión, no hay nada nuevo, ¿no?
Bueno, es lo que siempre se dice, evidentemente, estamos en un escenario que, a mi entender, ¿no?, es bastante dinámico, como todos los escenarios de guerra. No hay estancamiento posible, estamos todavía en pleno verano, pero bueno, en principio, antes de que nos demos cuenta, habrá llegado el otoño, habrán llegado, pues bueno, el mal tiempo, las nieves, etcétera, etcétera. Y otra vez lo que significa vuelta a empezar a unas ofensivas y naturalmente a un movimiento no solamente de tropas y de maquinaria bélica sobre el terreno, sino naturalmente a cambios que van a ser de marco y geopolíticos muy importantes. Y a mí me parece que, evidentemente, pues bueno, estas amenazas a las que tú te refieres forman parte naturalmente del guión y, bueno, pues de la amenaza, contra amenaza, etcétera. Y bueno, lo que pasa es que los servicios de inteligencia pues se dedican a analizar perfectamente hasta dónde son creíbles y hasta dónde pueden llegar y bueno, y normalmente preparar las medidas hipotéticamente de contraofensiva para el caso de que esas amenazas llegaran a consumarse.
Estamos además, Pedro, en un tablero internacional donde, bueno, quizá hay piezas importantes que cada uno mueve según sus intereses y ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en Venezuela, ¿no? Tal y como con lo que está ocurriendo, bueno, sabemos que tanto Rusia como Irán, además de China, están protegiendo de alguna manera al régimen chavista que se ha trincherado ahí en el poder, están asesinando opositores y vamos a ver qué ocurre, si hay opción de negociación o no con eso.
Yo creo que es muy importante el caso de Venezuela, primero porque, bueno, Venezuela de alguna manera era como una especie de quiste olvidado, es un divieso que estaba en la geopolítica mundial y, bueno, y prácticamente había, bueno, como una cierta indiferencia, sobre todo en países democráticos, respecto de un régimen que es absolutamente criminal y, bueno, se ha puesto al descubierto justamente la verdadera catadura de lo que es la tiranía madurista y de lo que es el chavismo, es decir, han hecho el paripé hicieron primero el famoso acuerdo de Barbados, que naturalmente no han respetado en ninguna de sus cláusulas, y después, bueno, han hecho este simulacro de elecciones y, bueno, pues han mostrado su verdadera cara, justamente, bueno, con todas las medidas, por supuesto, de obstaculizar las candidaturas, de perseguir a los disidentes, etcétera, etcétera, y cuando ha llegado justamente la hora de vetar, a pesar de todas esas imposiciones, el régimen ha perdido clamorosamente las elecciones. Y bueno, pues hacen lo que las tiranías, es decir, pues evidentemente rompo, pego una patada al tablero y yo me proclamo aquí vencedor y además persigo a todos los demás. Y bueno, pues ha puesto en un brete no solamente a las propias democracias que de alguna manera le defendían o que permanecían un poquito indiferentes, sino que incluso la propia izquierda latinoamericana se ha visto justamente y que de alguna manera comprendía y defendía hasta cierto punto el régimen madurista, pues se ha visto absolutamente desautorizada. Y tenemos al propio presidente de Chile, Gabriel Boric, diciendo que no tiene la menor duda de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Y bueno, el brete en el que ha puesto, pues a, digamos, aliados comprensivos, como es el líder de Brasil, Lula da Silva, el presidente de Colombia, países ambos afectados por la inminente ola de migratoria de venezolanos que puede suceder si este régimen se consolida. Yo creo que lo habíamos dicho, me parece que en Atalayar varias veces, es decir, que la única solución era, pues bueno, una salida negociada, por supuesto no electoral, es decir, a Maduro pues lo que quiere, como toda su cúpula de alrededor, es la impunidad, sino el baño de sangre, que es justamente lo que está haciendo ahora, es decir, la persecución implacable a todos los disidentes o a todos aquellos que cuestionan, bueno, su hipotética victoria simplemente porque lo ha dicho él, ¿no? Y bueno, una institución como es el Consejo Nacional Electoral, absolutamente pues devota del chavismo. Y luego pues el caso muy importante a mi entender de los militares, es decir, ahí había una foto que era de los militares justamente con apadrinados por Vladimir Padrino, valga la redundancia, es decir, el ministro de Defensa, con el puño en alto, y yo creo que era una advertencia a la oposición, como diciendo, no esperéis nada de nosotros, de profesional, porque estamos justamente al lado del chavismo, es decir, somos parte de él y somos parte de esta narcodictadura y de todos los desmanes que han hecho, lo cual, claro, lo pone en un brete a todo el mundo, porque es imposible defender a una tiranía de esta catadura. Y, en fin, no hago ya referencia al caso español de Rodríguez Zapatero, del expresidente Zapatero, cuyo estridentísimo silencio pues denota justamente por dónde iban los tiros y los intereses, y lo cual compromete muchísimo la posición de España, que pasa cada día a ser más irrelevante en el concierto internacional.
Bueno, te iba a preguntar realmente por esa figura, el papel que está representando, un papel yo creo que absolutamente inadmisible de José Luis Rodríguez Zapatero, que además les pide a los gobiernos de izquierda, al grupo de Puebla, al grupo de Sao Paulo, que no reclamen las actas electorales, que no presionen a la dictadura chavista, porque la oposición criminal, creo que dijo. Yo creo que en este caso no se puede entender esta posición del señor Rodríguez Zapatero, que por supuesto no debe representar a España en ningún sentido ni en ningún momento, claro, solo sus intereses.
Pues mira, Javier, más que papel, lo que representa es un papelón. Es decir, el caso de Rodríguez Zapatero es, bueno, absolutamente desquiciante y humillante para un país como España, es decir, pues la madre patria o el país hermano, llámesele como se quiera. Es decir, muchísimos millones de venezolanos exilados tienen en España puestas sus complacencias, entre otras cosas, porque hablamos el mismo idioma, nos entendemos y tenemos los mismos sentimientos. Y de alguna manera, los venezolanos, el pueblo venezolano de verdad, no el chavista, es decir, lo que espera es una solución y que alguien le apoye y, sobre todo, tenga un cierto prestigio internacional para avalar esas soluciones. Y, evidentemente, le resulta absolutamente desquiciante el que un expresidente del gobierno español, consentido y avalado, es decir, por el propio gobierno de Pedro Sánchez, pues se muestre no solamente avalista del pucherazo de Maduro, sino que incluso trate de convencer a los demás para que hagan lo mismo, es decir, a los del Grupo de Puebla. Es, bueno, pues el Zapatero de siempre. Recordemos que cuando apenas llegó a la presidencia del gobierno, no solamente incumplió su palabra de avisar a Estados Unidos de que retiraba las tropas de Irak, de aquella coalición internacional, sino que hizo una campaña para que todos los demás hicieran lo mismo. Una actitud que Estados Unidos no solamente no olvidó, sino que naturalmente nos costó muchísimos años el reconstruir. Este es el papel que está jugando el expresidente del gobierno con el consentimiento, curiosamente, del inquilino de la Moncloa actual.
Hemos recuperado la línea con Lucas Martín. Lucas, estábamos planteando con Pedro que el tablero internacional ahora mismo se compone de muchas piezas. Hablamos de Ucrania, ahora hablaremos de Israel, Gaza, Hamas, donde también Rusia tiene sus intereses. Estábamos hablando del Sahel y de Venezuela. Claro, yo ahí las posibles negociaciones pasan porque el régimen chavista tenga o no tenga respaldo, apoyo, bueno, de Irán, por supuesto, pero sobre todo de China o Rusia, ¿no?
Bueno, aquí lo que vemos, Javier, es que en Rusia está en todas las salsas, eso para empezar, ¿no? En cualquier punto, cualquier zona donde Rusia atisbe la más mínima posibilidad de impulsar la desestabilización de Occidente, y de hecho lo estamos viendo. Respecto al tema de Venezuela, yo aquí soy pesimista. Es decir, el régimen de Maduro está dejando que esto se pudra. Al final la presión internacional, tan fuerte los primeros días después de las elecciones, poco a poco, como siempre ocurre, va decayendo y mal que bien, pues seguirá aguantando ahí, pues hasta que o bien ocurra una desgracia en el país y salte todo por los aires, o hasta que alguien le releve, pero alguien de su cuerda, quiero decir.
Vamos a ver cómo se desmantela el chavismo, que no va a ser nada fácil si es que hay ocasión de desmantelarlo. Estamos pendientes de una respuesta, una venganza, una amenaza apocalíptica, como suelen realizar en estos casos los ayatolás de Irán y sus proxies de Hamas, Hezbollah o los hutis. Bueno, pasa el tiempo. ¿Cómo interpretas, Lucas, que esa represalia tras la muerte del dirigente de Hamas o el dirigente de Hezbollah no llegue? ¿Se prepara, no se prepara? ¿Pueden, no pueden? ¿Hay una pugna de nervios o es que las capacidades al final son las que son?
Bueno, las capacidades son las que no son pocas, pero tampoco es tanto como nos venden. Y también creo que están jugando un poco a la sorpresa. No van a hacerlo inmediatamente. Cuando todo el mundo lo espera, buscarán el momento adecuado, cuando ellos piensen que Israel tiene la guardia más baja, y es cuando, y de hecho están jugando a magos de atacar. Ya creo que hace dos noches se cerró el espacio aéreo en varias zonas de la región, porque se preveían esos ataques iraníes. No obstante, también este ataque, yo creo que Irán se va a tentar mucho la ropa y va a ser algo muy similar a lo que ocurrió otra vez, porque la respuesta de Israel, que también fue muy comedida, mandó un mensaje muy claro. Y fíjate lo que te voy a decir, tal vez a Irán esta depuración de líderes de esos grupos proxies no les venga demasiado mal. Igual a alguien en el régimen no le viene mal que esa cúpula se renueve y que vayan accediendo gente quizás más controlable, porque los que estaban ahora mismo ya en cierto modo les habían perdido un poco el control. Y el ejemplo es lo que sucedió el 7 de octubre, que hay informaciones que dicen que Irán no estaba al tanto de todo, o al menos de la magnitud de lo que iba a suceder. Entonces, sí. Bueno, hay que ver qué ocurre.
Sí, pero el caballero que ha tomado el poder, el mando en Hamas, Yahya Sinwar, no es un angelito de la caridad, es al revés, es el cerebro de los ataques del 7 de octubre y es el ala más radical, si podemos hablar de alas más menos radicales dentro del grupo terrorista, ¿no?
Yo diría...
Sí, Javier, pero es que esta limpieza, perdón, Pedro, no ha acabado. Y Yahya Sinwar...
Vaya, tenemos esta noche los diablos, los duendes de la radio. Sí, Pedro, adelante.
Sí, no, lo que quería añadir respecto de lo que estaba diciendo Lucas es justamente que esa limpieza todavía no había acabado, y que por otra parte, es decir, la cuestión en esta pugna entre Irán, sus proxies e Israel, es justamente lo que de alguna manera también hemos explicado en Atalayar, es decir, en la mentalidad de Oriente Medio. Cuando no se presenta la otra mejilla, por así decirlo, en un término cristiano, es decir, el ojo por ojo existe y el diente por diente, y si no respondes a un ataque, a una agresión, pues quedas bastante como bastante débil, ¿no? Y el prestigio que puedes tener delante de tus proxies, e Irán obviamente tiene una serie de acólitos que le siguen en sus directrices, pues es evidente que tiene que medir bastante el hacer una operación de represalia. Ahora bien,
como es bien sabido, Israel no solamente la espera, sino que puede contestar con otra medida, otra contramedida de suficiente intensidad, como también para atacar los fundamentos del propio régimen. Entonces yo creo que aquí hay un juego geopolítico en el cual se dan bastantes cuestiones. El primero, desde luego, es la cuestión existencial del propio Israel. Israel, yo creo que como nunca, es decir, desde su fundación en 1948, se ha sentido tan amenazado como ahora. Es decir, ahora tiene 7 frentes, las cosas como son, y naturalmente las medidas que toma no está, digamos, como se decía antiguamente, para tafetanes. Obviamente tiene que tomar medidas muy serias para contrarrestar las amenazas que tiene encima. Pero por otra parte, es decir, el caso de sus propios vecinos y enemigos, por así decir, ahora mismo está clarísimo, tienen que tentarse también mucho la ropa, porque evidentemente la intensidad de la respuesta de Israel puede ser siempre muchísimo mayor del ataque que reciban. Y por otra parte, bueno, que en este tipo de geopolítica y de contraofensivas y contraofensivas, pues también puede haber medidas como las que apuntaba Lucas, que pueden venir bien, porque sí es cierto que sean los hutíes, sean los miembros de Hezbollah y sea el propio Hamas, como se ha venido diciendo, pues hayan obtenido una cierta autonomía, o bastante más autonomía de la que Teherán les hubiera concedido, para ejecutar sus diferentes operaciones, es decir, para tener agenda propia. Esta es una cosa que, por ejemplo, algunas veces hemos discutido con una de las especialistas que ha participado en estas tertulias, como es Marta González Isidoro, en donde decía que algunos tenían esa agenda propia y que a veces a algunos sectores de Teherán eso les molestaba. Hacía referencia, sobre todo, al caso de los hutíes, pero yo creo que también puede haber algo con Hezbollah e incluso con el propio Hamas.
Lucas, adelante, que te hemos recuperado. Termina el argumento que estabas haciendo.
No, esto además, Javier, lo comentamos en lo que publicamos hace una semana en Atalayar, y es que yo creo que incluso dentro del régimen, el protagonismo de la Guardia Revolucionaria y de estos proxies, hay sectores que no lo ven con buenos ojos, o como acaba de decir Pedro, esa autonomía. Entonces, ciertas acciones quizás a Irán no le vienen del todo mal. De todos modos, tanto a Irán como a Israel, y esto también lo comentamos en Atalayar, a nadie le conviene que la región estalle. Por lo tanto, es bastante comedido en sus acciones.
Tenemos un minuto porque me pedías, Lucas, que habláramos, podíamos hablar de lo que ocurre en el Reino Unido. Pedro está muy pendiente de esas protestas, pero también de Bangladesh, de cómo se están produciendo, situaciones muy complicadas de violencia, con cambios, no ya solo en Europa, sino también en esos países de Asia.
Sí, es el típico conflicto al que no le prestamos prácticamente atención, porque hay otras cosas que nos cogen más cerca, pero lo que está sucediendo en Bangladesh es una auténtica tragedia y un auténtico genocidio. O sea, yo he llegado a ver imágenes terribles de asesinatos de familias completas de hindúes, y los islamistas están persiguiendo por las calles a todos los que son de religión hindú. Entonces, lo que está sucediendo ahí, vamos a ver cómo acaba, porque puede acabar en guerra civil, o vamos a ver si la India no toma alguna medida.
Y Pedro, sí. las protestas anti han podido parar a esa extrema derecha en el Reino Unido que estaba causando tantísimos problemas, ¿no?
Sí, pero el núcleo del problema no ha desaparecido. Lo que está ocurriendo en Gran Bretaña a mí me parece extremadamente grave, y bueno, pues la cuestión de culpar a la extrema derecha de esas manifestaciones y tal es, tan ilógica como el propio brote inicial por el asesinato de las 3 niñas atribuidos falsamente a un islamista. De todas maneras, lo que se está ventilando justamente en Gran Bretaña, como en todos, yo creo que en toda Europa, es justamente la reordenación de la inmigración y, sobre todo, la integración de esas oleadas migratorias en el país. Es decir, que de alguna manera, en el caso del Reino Unido, pues están disolviendo, y es lo que acusan, una cierta identidad de país, es decir, identidad que a raíz de la Segunda Guerra Mundial se reforzó muchísimo, y que ahora unos determinados sectores, y no simplemente identificados con la extrema derecha, ven en peligro. Y eso yo creo que es un problema que de alguna manera no desborda los límites del Reino Unido y que de una manera y otra, vuelvo a repetir, se tienen que abordar en el conjunto de Europa.
Lo hablábamos la semana pasada, la inmigración es uno de los fenómenos, uno de los problemas ahora mismo claves en el seno de la Unión Europea, la falta de una política clara, solvente y sobre todo firme y decidida y sin complejos, por supuesto, con una inmigración regulada y organizada, pero bajo unos límites y unas condiciones, es algo fundamental para evitar muchísimos de los problemas que se están produciendo y sobre todo auge de extremismos y de los radicales que a río revuelto ganancia de pescadores. Estamos ya a punto de terminar. Pedro, Lucas, muchísimas gracias una noche más. Feliz fin de semana, buenas noches.
Feliz fin de semana, Javier, Lucas, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 9 de agosto, hasta aquí De Cara al Mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en tus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.